Tenemos ya en línea a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, con quien queremos conversar sobre el tema de la vivienda promovida. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerla en Hora de Cierre.
Bueno, buenas tardes. Le agradezco mucho que me permita hablar de este tema, que me parece que es muy importante informar a la población, inclusive a los medios, sobre este tema que creemos que es muy importante y que se presta a confusiones.
Bueno, la semana pasada estuvo con nosotros el gerente ejecutivo de APCULAS, Asociación de
Promotores. Exactamente, a raíz de eso que yo le pedí poder hablar y ustedes han sido tan amables de permitírmelo.
Por favor, lo que quiero es, para algún oyente que de repente no estaba la semana pasada, simplemente escuchar un minuto y medio de lo que nos decía Aníbal Durán, el gerente de APCU, para que usted pueda responderle directamente.
Sí, cómo no, con un...
Bueno, es una lucha sin cuartel, porque se da la paradoja de que el Ministerio de Economía, tanto a nivel de Astori como de Ferreri, la señora vicepresidente Lucía Topolansky y su cónyuge, el senador Mujica, están todos contestes en los planteos de APCU, pero la señora ministro de Vivienda, Eneida de León, tozudamente se opone a eliminar dos decretos que hay en la vivienda promovida que no conducen a absolutamente nada. Y esos decretos es que topearon precios, ¿no?, sustancialmente. Y esos decretos son los que están obstaculizando la presentación de proyectos inmobiliarios. Si se levantaran esos dos decretos absolutamente inconducentes, reitero, más de 150.000 metros cuadrados salen a la palestra en vivienda promovida, lo que significa más de 5.000 empleos directos. Y, increíblemente, según nos cuenta la propia vicepresidente, la ministra Eneida hizo cuestión de su cargo si estos decretos se levantaban con el presidente Vázquez, y Vázquez le hizo caso a la ministra.
Bien, ministra, tiene la palabra.
Bueno, como dicen los parlamentarios, para contestar una alusión, tiene la palabra.
No, bueno, si fuera parlamentario, por suerte no soy. Este cargo ya es una carga en sí misma. No quisiera cargar con ser parlamentario.
Está bien.
Lo que me gustaría realizar algunas afirmaciones para corregir errores de apreciación por parte en general de la sociedad y también de los medios de comunicación. No es cierto que la construcción de viviendas promovidas, aquellas en que los promotores privados construyen, y que cuenta con una importante exoneración impositiva, creo que todo el mundo debe conocer que se exonera el IVA, el IDAE, el IP, el ITP, el IRPF, que puedan crear 4.000, 5.000 y 8.000, 10.000 más de puestos directos e indirectos. Este señor habló de una lucha sin cuartel, apoyado por el ministro Astori, el subsecretario Ferreri, la vicepresidenta, el senador Mujica, y que yo me opongo tozudamente de la eliminación de dos decretos que en realidad son reglamentaciones, sí, que están firmados por mi persona. Uh-huh. Una es del 14, firmado por el ministro anterior, y otra es mía del 17. Y dice que no sirven para nada y muy ligeramente afirma que obstaculizan la presentación de proyectos inmobiliarios. Eso es lo que yo quiero, que son afirmaciones sin ningún fundamento. Ajá. Que saldrían 150.000 metros cuadrados, sí, inmediatamente.
Incluso eso dijo en su momento Durán
eso
que...
Eso dijo el gerente, sí, de la Asociación de Promotores Privados, sí, de la Construcción del Uruguay, Aníbal Durán.
Sí, había dicho 100.000 y incluso nos dijo que hicieron una asamblea y que ahí se dio cuenta que, hablando con otros promotores, que eran más, que eran 150.000 y que eso eran además 5.000 puestos de trabajo.
Ahora yo le voy a aclarar.
Sí.
¿En qué está este tema? Esta ley, creada en el 2011, otorgaba beneficios tributarios para ampliar el stock del mercado, para facilitar el acceso a sectores medios, medios bajos, y contribuir a la integración social, mejorar el financiamiento y la adquisición, y fomentar la innovación tecnológica. Eso dice la ley que se creó. Hasta junio del 2014 se presentaron 11.000 viviendas para ser promovidas. En el 2014 se modifica la reglamentación, digamos antes de mi época, y se pone un precio máximo al 25% de las viviendas promovidas en Montevideo y al 100% en el interior. Pero ¿qué ocurre? Eso nunca se ocurrió, no se sabe quién accede a ellos ni qué significa ese tope. Que en realidad cuando nosotros hicimos un estudio, que fue un año y medio, en el 2017, un análisis serio, profundo, por parte de todos los equipos del Ministerio, y se constata que el programa no ha regulado el mercado, se comprueba que los precios de venta no llegan ni siquiera a las posibilidades de los sectores de ingresos medios, no se conocen los que compran, ni muchos de los segundos inversores que compran para alquilar, invertir para el futuro, etcétera. Uh-huh. Entonces, yo lo que quisiera informar fundamentalmente a ustedes, a la población, que las viviendas de un dormitorio que se vendían un 11% y las de dos, un 6%, sin, por encima, sin tope, estaban sin tope,
sí.
Y eran esos los porcentajes que se vendían por encima, porque uh-huh. Ese fue el estudio que hicimos a lo largo de la vigencia de la ley. Sin embargo, el promedio de precios con tope se vendieron un 15% por debajo, y la de un dormitorio, la de dormitorio un 5%. Yo quisiera, no quiero largar muchos números porque a veces es difícil entender.
Sí, sí.
Pero cuando nosotros hablamos del porcentaje en que se venden, cuando se analizan los precios ventas, se comprueba que las de un dormitorio en realidad están en el decil 10 de ingreso, en el decil 8, y las de dos dormitorios en el decil 9. Yo no sé si usted sabe lo que es el decil. Estamos hablando de ingresos entre 76 y 96 mil pesos de un hogar, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Con tope se llega al decil 7 con un dormitorio y al 9 con el de 2. O sea que siempre estamos alrededor de esos ingresos, que no es fácil que alguien de ingresos medios, no estoy hablando de medios bajos, que, a ver, la ley lo dice, medios y medios bajos. Yo elimino el medio bajo y le pongo el medio, tampoco se llega. Porque la gente que recibe y que tiene un ingreso de este tenor no tiene posibilidad mucho de ahorro, ¿verdad? Y en general, para comprar estas viviendas hay que poner un monto de ahorro. Con el reglamento que nosotros pusimos en el 2017, tuvimos mucho cuidado en no cambiarle la regla del juego. Y lo que hicimos fue tomar el negocio del inversor y dejárselo intacto. ¿Y cómo lo hicimos? Bajando el porcentaje, de tope que tenían, pasamos en Montevideo de un 25% a un 10% solo topeados,
sí.
Y en el interior de un 100 a un 20.
Ajá.
¿Usted me comprende esa modificación?
Sí, sí.
Que beneficia al inversor.
Ajá.
Y es difícil de pronto entenderlo, pero lo hicimos porque hicimos con economistas el cálculo de el negocio total.
Ajá.
Y ese negocio total, con esto que nosotros pusimos en el 17, le aseguraba la retribución de su inversión.
Uh-huh. ¿Cómo se explica entonces, Eneida, que haya una visión tan distinta del sector privado?
Yo no quiero calificar como este señor me calificó a mí,
uh-huh.
Porque en realidad fue bastante insultante y yo no quiero entrar en eso porque no me parece lógico.
Sí, quiero decirle a la audiencia que él nos hizo saber que le ha pedido disculpas en privado y que mañana lo va a hacer públicamente en el semanario Búsqueda, al que escribió una carta.
Por algunas cosas. Que quiera pidiendo disculpas, pero una vez que uno lo dice públicamente, eso queda.
Uh-huh.
Y usted, como experto en medios, que supongo que es, lo sabe perfectamente.
No es para tanto. Apenas periodista, pero bueno.
¿Cómo?
No es para tanto, los expertos en medios, apenas periodistas somos acá,
pero es que es un periodista, es un especialista en esto, que sabe que si usted dice, voy a decir algo que no corresponde, que sea, pero te repito una mentira,
sí.
10 veces, desde la época de Hitler, eso ya está comprobado.
Sí, sí, sí.
Y esto hace un año que venimos sufriendo un ataque constante de inversores, y mi percepción es que, APCU o los inversores, yo quiero atacar a un grupo de gente, los cuales conozco muchos y que son muy buena gente,
uh-huh.
y sin embargo tengo la convicción que digamos la pasión de ganar toda y todo a toda hora es lo que los está llevando a esto. Yo le quiero explicar que en el cambio que hicimos nosotros, corregimos en Montevideo zonas que las ampliamos para que pudieran invertir en otras zonas que no estaba permitido, por ejemplo. Eso tampoco lo dicen, que fuimos amablemente diciendo inviertan acá, por ejemplo, le estoy hablando de la zona de Avenida Italia y Presidente Valle, una zona que tiene lugar para invertir. Y además, lo único que pedimos es que ese 10% en Montevideo y el 20% en el interior, pero además con un número de viviendas mayor, porque antes era con 4, había tope y nosotros topeamos a partir de 10 viviendas, ese 10% o sea, una vivienda. Si es un edificio que tiene 20, son 2. Sí. Esas viviendas que nosotros pedimos, disponemos de 180 días, son 6 meses para la compra de esas viviendas. Si el ministerio no encuentra un candidato que llegue a esa vivienda o que podamos nosotros subsidiar para que acceda a esa vivienda, alguien de clase media, que son los más abandonados por nosotros, sí. Ahí ellos pues recuperan las viviendas y las venden a los que quieran.
Se entiende.
Con este número, en realidad lo que estamos haciendo es llegar, no sé si usted es consciente de lo que son los deciles, son los ingresos, familias de ingresos medios, estamos hablando de familias que tienen entre 57 y 76 mil pesos de ingresos para 2 dormitorios.
Claro. Sin duda que es una solución que esa gente necesita.
Tampoco es gente indigente, porque de los
ni que hablar.
Porque este caballero se dio el lujo de decir que es el Estado que tiene que ocuparse de los pobres. Y nosotros nos ocupamos de los pobres, pero no le damos vivienda para pobres. Le damos viviendas dignas con los metrajes que corresponden y las terminaciones que corresponden.
Ministra,
porque nosotros no consideramos que los pobres tengan derecho a viviendas de menor calidad. Ajá. Ahora, si un inversor, después de recibir esta exoneración fiscal, ¿usted sabe lo que significa esta exoneración fiscal en una inversión? Yo le digo porque tengo 50 años de arquitecta.
Sí, obviamente que es un factor.
Significa un 20 o un 25% de beneficio más. Y eso no me lo puede discutir nadie. Ni este señor ni nadie de APCU. Porque además yo he dedicado mi vida a trabajar de los dos lados del mostrador. Sí. También trabajé para alguno de los dirigentes de APCU como arquitecta.
Ajá.
Quisiera decirle que además, nosotros con esta pequeñísima, pedir este porcentaje mínimo, podemos también usar subsidios. Por tanto, llegaríamos a deciles más bajos de 50 o 58 mil pesos.
Sí.
Después en Ciudad de la Costa, Maldonado y Colonia, lo equiparamos con todo el interior, pero tratamos de llegar a los deciles, o sea, de ingresos más bajos.
Sí, entiendo.
Un poco más bajos.
Entiendo.
Tampoco son aquellas familias que atendemos con todos nuestros programas.
Sí, bien, ministra.
Los programas generales, ¿verdad?
Claro, sí, 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 los que tienen ese foco más en las situaciones de mayor vulnerabilidad. Ahora,
claro,
yo le quiero preguntar algo.
Simplemente.
Sí, no, le quiero preguntar. Sí, claro.
Garantía de alquiler y demás.
¿Sabe qué es lo que le quiero preguntar? Porque entiendo perfectamente y la vengo siguiendo con todos los números que está planteando. Ahora, lo que dicen los promotores es, bueno, pero esto se frenó. Efectivamente hay proyectos que no salen. Hay 5.000 puestos de trabajo que podrían salir.
Déjeme, sí. termine y después usted
¿Cómo no?
Se pregunta lo que quiera.
Sí.
Todos los que trabajamos en la industria de la construcción sabemos los costos y la incidencia de la mano de obra, porque ese es otro tema. Lo que hace APCU es echarle la culpa al Xunca y al costo de la mano de obra de los precios por metro cuadrado. A ver, cuando a mí alguien de APCU me dice que está vendiendo el apartamento de dos dormitorios y que su costo es $150,000, el apartamento de 50 o 60 metros, es un disparate, porque si su costo es eso, entregó con grifería de oro. Lo entregó de tal forma para poderlo vender. Y sabe que el arquitecto, uno de los arquitectos más famosos del Uruguay, que es el arquitecto Ott, está haciendo viviendas promovidas. Uh-huh. Y que se venden muy caras. Uh-huh. Entonces, sigo con mi tema. La construcción bajó, efectivamente. La construcción es una industria que tiene ciclos de alta y baja, todos lo sabemos. Ciclos de boom y ciclos de hundimiento, porque, a ver, los que trabajamos la construcción, todos lo sufrimos.
Sí.
La construcción tuvo un auge en los años 11, 12, y ahora estamos en un nivel muy bajo. Uh-huh. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué esta furia de los promotores, etcétera, para lograr más ganancia? A ver, yo si fuera mal pensado diría, bueno, están pensando que en algún momento la construcción va a llegar más alto, va a haber más poder adquisitivo y lo va a vender más caro. Y esto molesta. Pero yo lo que quiero explicitar que las medidas que tomamos fueron absolutamente respetando el negocio de los promotores privados que ponen el dinero. Simplemente durante 6 meses decimos, a ver si podemos hacer ingresar capas medias que no tienen poder de ahorro, etcétera, nosotros ayudamos y colocamos un mínimo, estamos hablando de un 10% de Montevideo y un 20% del interior. Otra cosa que quería decir, que es mentira, absolutamente falso, de que haya menos viviendas promovidas. En los últimos 5 años siempre ha habido construcción entre 5.500 y 6.000 viviendas promovidas. Hoy, o sea, un bajón hace 3 años y en realidad las promovidas no acompañaron ni siquiera la inversión de la COMAP, que usted sabe que sí. Es la inversión de grandes proyectos en el Ministerio de Economía.
Sí.
Por tanto, tanto el tema con el ministro Astori, con el cual ya tiene toda la información que corresponde,
ajá,
y naturalmente la vicepresidenta y el ex senador
ex senador Mujica. ¿No hay diferencias entonces con respecto a este tema?
No, no tengo diferencias porque yo me reuní con la vicepresidenta y le expliqué. Y el presidente no tiene nada que ver, o sea, todos los informes. A ver, yo lo primero que hice cuando tomé esta decisión y vi que no afectaba el negocio, reuní a APCU y reuní a la Cámara de la Construcción y se los expliqué en diciembre del 16.
Bien.
A ver, nunca hicieron, no pudieron tener un pero en su momento. Y después empezó una campaña en los medios, que aparecía en todos los medios, etcétera, que estábamos matando el trabajo. Yo lo que digo es que los informes escritos están, ya lo hemos presentado a todos, y es muy molesto, porque además APCU después de eso nunca me pidió una entrevista.
Ajá.
Después que yo les expliqué los cambios. Y como efectivamente afirma Durán, el ministerio se debe ocupar de los deciles más bajos, es nuestra función. Ajá. Nosotros nos ocupamos de aquellos grupos familiares más vulnerables. No se olviden que tenemos el plan Juntos, el plan de mejoramiento barrio, los realojos. Nosotros nos ocupamos de toda ese grupo gente.
Sí.
Y además aquellos que estamos hablando de las cooperativas, yo estoy muy contenta porque hemos ejecutado vamos a llegar al 20 con más del 17% cerca del 20% del total, 120% del total de presupuesto. Las cooperativas las aumentamos en un 40%, tenemos previstas 10.000, van a ser 14.000. A ver, eso es lo importante. De eso tengo claro que lo único veraz que dijo el señor Durán fue: el ministerio se tiene que ocupar de esta gente. Y de esa gente se ocupa, pero no queríamos dejar afuera aquellos que están en 50, 60, 70 mil pesos de ingresos, que de repente se salen de los programas nuestros.
Claro.
¿Me comprende?
Sí, sí, perfectamente. Incluso usted decía hace un rato que...
No tocamos el negocio global, y a mí me molesta totalmente el uso de los medios para objetivar, como yo podría decir hoy, pero los inversores, APCU, no sé, la Cámara, tienen que ganar a todos, o sea, la avaricia rompe el saco, es así la situación. Bueno, eso es lo que yo no quisiera entrar en eso.
Bien, no entremos, ministra, no entremos.
Estoy saliendo a la palestra, porque realmente los insultos de este señor me molestaron.
Le entiendo perfectamente. Le agradezco mucho, además, estos minutos con nosotros.
No,
se lo fui preguntando, al pasar. Lo que me queda pendiente es, porque dijo en un momento, a esa clase media la tenemos un poco abandonada. ¿Qué hacemos con toda esa gente que me está escribiendo y que me plantea situaciones particulares en las que no gana lo suficientemente poco para caer en alguno de los planes que atienden a los deciles más bajos y ni lo mucho para llegar a un préstamo?
Yo lo que le digo a la población es: la persona que crea que está abandonada por el Estado, por el Ministerio, porque sea el tema vivienda, que por favor se acerque al Ministerio. Nosotros tenemos toda una serie de programas para darles posible solución. Y tanto que se habló en varios lugares la posibilidad de alquileres, nosotros estamos dando más de 10.000 garantías de alquiler, estamos subsidiando alquileres cuando hay alguien que no puede cumplir por cualquier razón, viene, nosotros durante 2 años subsidiamos y después le analizamos la situación a ver si puede mantenerse por sí mismo o no. O sea, todas esas cosas, mi exhortación a la población es: acérquense al ministerio. Y si hay un mostrador del ministerio que no responde correctamente, acérquense a mi despacho.
Bien.
Porque yo respondo a todo el mundo que se acerca. ¿Por qué? Porque la vivienda es importante, de hecho es importante para el mundo, entonces para todas las familias de cualquier tipo y calibre.
Bien.
Yo les pido que se acerquen, porque nosotros tenemos muchas posibilidades de resolver muchos problemas, no todos, a ver.
Sí, obviamente.
No podemos con todo, esa es la realidad. Discutimos en el Parlamento el tema si nuestro presupuesto tenía que ser mayor, ¿no? Sí, a mí se me dan el doble o el triple presupuesto, quizás hubiera llegado más lejos. Pero a ver, somos un país con el presupuesto que tenemos, con el déficit que tenemos.
La frazada es corta para algunas cosas, sí, es así, ministra.
Ahí está, la frazada es corta.
Le agradezco mucho. Sí.
Yo lo que hice fue tener la posibilidad porque es mejor esa frazada. Yo le agradezco mucho.
Por favor. No, es un gusto, como siempre, hablar y recibir además a una historia de un ministerio de este tipo. Sí.
Le quiero decir, si ustedes quieren tener una entrevista con todos los otros programas de vivienda, con los temas medioambientales, lo que sea, estoy a las órdenes.
¿Cómo no? La vamos a agendar para dentro de algunas semanas nada más, tenerla acá en los estudios y hablar de muchos temas que hay ambientales también y que nos gusta mucho conversar. Muchas gracias, mi ministra.
Buenas noches.
Seguimos en contacto. La ministra Eneida de León pasaba por esta hora de cierre.